llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero darle la bienvenida a Sebastián Córdoba, quien hoy nos acompaña de una forma muy particular, ya nos contará él. Y además quiero aprovechar y recordarles a todos nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Speaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Hola Sebastián, ¿cómo va?
Muy feliz de estar acá, incluso desde la otra parte del mundo siempre. Será un placer estar en La Pola con ustedes.
Maravilloso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También recordarle a nuestros internautas que pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla de Cindy Amador y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Sebastián, creo que este tema aplica para cualquier época del año. Navidad, Semana Santa, mitad de año, cumpleaños, Año Nuevo, Black Friday, cualquier momento, este tema es supremamente útil. ¿Y por qué lo traemos en este momento? Sin duda alguna, hoy en día podemos hablar del derecho del consumidor por las circunstancias actuales económicas. Es el momento de cuidar nuestros recursos, de cuidar nuestros ahorros y, ¿por qué no?, de cuidar esos gastos en los que estamos incurriendo al adquirir un producto o un servicio. ¿Pero qué es el derecho consumidor? O sea, realmente a uno le hablan del derecho consumidor y uno lo primero que se imagina como un mortal, más allá de ser abogado, es ese ejercicio de ir a comprar algo, ¿sí o no? De ir a comprar el regalo a la mamá, al papá, yo ahorita tengo cumpleaños de amigos, grados, y efectivamente es ese momento donde uno va y empieza a comprar. Y compra con tarjeta de crédito, que los intereses están por los cielos, en efectivo, con tarjeta débito, cupones, entre otras opciones. Pero entonces acá uno dice como, ¿y si me pasa algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde acudo? ¿Con quién peleo? Por eso el día de hoy hablaremos de eso, del derecho consumidor y del ABC del derecho al consumidor. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es ese derecho al consumidor, Sebastián?
Claro que sí, Cindy, y esto es sustancial, sobre todo porque, como usted lo decía, lo utilizamos en el día a día cuando se va a tomar un café, cuando va a comprar un regalo al novio, novia, novie, no sé. Incluso durante el día a día, compras online, importantísimo cuando se hacen compras a crédito, como lo decía, aquí entra a jugar mucho los derechos de nosotros como consumidores, ¿no? Y más aún estos días, que de pronto no podemos tratar al fin del programa, con todo este caos por la fusión y cancelación de Viva Air, ahí entra durísimo el derecho del consumidor. Pero bueno, ¿qué es el derecho al consumidor? Si bien es considerado una rama del derecho privado, porque como lo decía, cada vez que compramos algo, en últimas lo que estamos haciendo es un contrato de compra-venta de ejecución instantánea, en palabras que no son en chino, en castellano, mejor dicho, estamos comprando, estamos haciendo un contrato, bien sea un carro, una casa o un café, por lo que se enmarca dentro del derecho privado. Sin embargo, está regulado parcialmente por normas de orden público, que eso lo trataremos más al final del programa, dado que el Estado mismo, el Estado, nuestro ordenamiento jurídico, reconoce que muchas veces hay una disparidad entre las empresas y los consumidores. ¿Y esto por qué? Porque básicamente McDonald's, póngale Falabella, Catronics, la tienda de la esquina, gozan de cierto poder, gozan de cierta ventaja frente a nosotros. Cuando uno compra algo, casi que es un contrato por adhesión, eso también lo discutimos más tarde, por lo que se puede prestar abuso. Nosotros, cada vez que vamos a comprar una chocolatina, por no quemar el ejemplo del café, no hacemos un contrato, no firmamos, ok, listo, sí, yo, Clarita López, le vendo a Sebastián Córdoba, de la ciudadanía, XXX, tal, y firma, no, es instantáneo, por lo que se puede prestar abusos, sobre todo considerando la frecuencia con lo que se hace esto. A raíz de esto es que hay entidades del Estado, como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es donde generalmente los colombianos vamos a quejarnos de los abusos que ahora les vamos a intentar evitar, con los consejos y las regulaciones que vamos a tratar en este programa, pero esto genera que sea, si viene una rama del derecho privado, con elementos de orden público. ¿Para qué? Para defendernos a nosotros como ciudadanos, que estamos en una disparidad entre empresa y consumidor. Pero bueno, ya sabiendo qué es el derecho del consumidor, Cindy, ¿cómo podemos evitar estafas, evitar una pelea con la SIC, con Falabella, por uno de sus nombres particulares, con cualquier empresa, cuando creamos que hay un abuso? ¿Cómo podemos de entrada evitar necesitar un abogado? Que creo que no es la situación más cómoda para ninguno.
Claro que sí, y es que antes de evitar la pelea, yo creo que hay que evitar gastar de más, porque muchas veces pues estamos expuestos a afectar nuestros recursos cuando entramos en un consumo masivo, ¿cierto? Y eso se ve mucho en épocas de Navidad, de Black Friday, de descuentos. Esta época de inicio de año suele tener un par de descuentos. Entonces, antes de eso le traigo unas recomendaciones, Sebastián, pero ya hablaremos de eso en específico, que es pues, qué hacer en caso de recibir un producto de mala calidad, o cuándo revisarlo, cuándo no, cuándo acudir a la SIC, cuándo acudir al mismo proveedor. Pero antes de eso, hablemos de cómo evitar gastar de más, porque es que es un momento en el que debemos asumir el control de nuestros recursos. Lo primero es elaborar una lista. Suena extraño, suena cliché, pero es importante. Si yo tengo una lista de deseos, una lista de obsequios para Navidad, para Black Friday, tengo un presupuesto claro para eventos y sé qué voy a comprar, pues puedo evitar caer en tentaciones y gastar más dinero del que se tiene presupuestado. Sobre todo, se evita utilizar recursos provenientes de tarjetas de crédito y terminar pagando un producto dos o tres veces más por los intereses que hoy, en promedio, están en un 35 o un 45%, y que incluso los bancos están utilizando el mecanismo de bajar los impuestos, bajar los intereses para que el consumidor pues acceda a créditos de libre consumo y tarjetas de crédito en general. Se debe fijar ese presupuesto. ¿Cuál es mi límite? ¿Cuánto voy a gastar exactamente? Se deben comparar precios y productos. Hay elementos, obsequios, bienes, servicios que son prestados por diferentes compañías. Eso hace parte de la libertad de la libre competencia, libertad del mercado, y por ende pueden establecer precios diferentes. Es importante, antes de irnos a comprar, comparar en internet los precios. ¿Quién me ofrece el mejor precio? Luego de eso, mantener la calma. Si quiero retractarme de una compra, si recibí un producto de mala calidad, si efectivamente tuve un problema en la página web y la compra no se efectuó correctamente, guarda la calma, porque existen mecanismos en los que, pues, a los que puedo acudir para remediar esta situación. Pero para mí, esto es como el previo. Antes de irme a comprar, tengo estos elementos. Supongamos que también debo conocer, debo tener pues como un deber de informarme. ¿Esto cómo funciona, Sebastián?
Claro que sí, y esto parte es sustancial, porque dependiendo de las políticas que tenga cada empresa, con ciertas excepciones, vamos a ver, puede cambiar. Puede cambiar aquello que nosotros podemos obtener, aquello que podemos reclamar y aquello que podemos pedir, incluso una devolución. Por lo tanto, como decía Cindy, esencial es informarse de la política, primero de paz, segundo de cambios y tercero de evoluciones, porque pues hay casos, digamos, que los productos con descuento no tienen devolución, que no se puede hacer un cambio, que le cobran a uno el descuento, y esto con motivo de la pandemia cambió mucho, pues porque no se podía devolver las cosas, las compras eran online, tocaba pasarlas, enviarlas por correo al proveedor. Entonces, pues, en algunas empresas, en la mayoría, el tiempo del cambio y devolución es mayor que antes, pero esto puede haber cambiado. Lo importante es, como decía Cindy, informarse, pero más importante aún, informarse de las condiciones de la garantía. ¿Qué es la garantía? En caso de un fallo, del fallo del producto por culpa del proveedor, tenemos derecho como consumidores a que se nos devuelva el dinero, que se haga un cambio, pero las condiciones de esta garantía varían según producto. Puede que unos no la tengan según el tipo de bien que se esté adquiriendo. Celulares suelen tener un año, también varía de empresa a empresa. Entonces, lo importante es informarse y tener en cuenta, obviamente, que todos los documentos de la adquisición del producto sigan siendo iguales. Entonces, por último, de lo que hace falta informarse es de que la página sea segura. Sé que suena de pronto un poco incluso obvio, pero ahora con la proliferación justamente por la pandemia de los medios de compra online, es muy fácil ser estafado. Conozco casos personales en los que las personas, sobre todo por Instagram, que no sé si Cindy alguna vez ha comprado en Instagram o Facebook.
Sí, Sebastián, se ha vuelto más común de lo que se imagina. Antes me daba mucho miedo, pues porque obviamente uno no sabe a qué se enfrenta, muchos piden pago anticipado, no tienen pago contra entrega y uno no sabe ni qué producto le va a llegar ni si le va a llegar. Y por eso trato de ser bastante cuidadosa, de revisar la página, los comentarios, número de seguidores, algo que me dé un poco más de tranquilidad y seguridad. ¿Usted hace lo mismo?
Sí, claro. Evito comprar en Instagram siempre que puedo, en página web o si tengo un local físico, pero hoy en día hay muchos emprendimientos que se mueven exclusivamente por Instagram, pues ese es el medio, es más barato incluso que poner un local comercial. No sé ahí bien cómo funciona con el tema de la Cámara de Comercio, sería también un tema interesante para un próximo programa, pero pues el punto para nuestros ciberoyentes es que estén seguros de que están comprando en un lugar seguro que les van a dar y respetar todas las garantías que tienen como consumidores, que ya les vamos a contar, porque la idea de este programa no es dar una serie de consejos, sino sintetizar y hablar en castellano qué derechos tienen ustedes. Entonces, hay que partir de la parte, de primero, al momento de ustedes adquirir algo, como un bien, un servicio incluso, están ante una relación de consumo, por lo tanto pueden acceder al derecho del consumidor, valga la redundancia. Pero Cindy, cuéntenos, ¿qué es una relación de consumo?
Claro que sí, y ese es el inicio de todo. Primero, la relación de consumo. Y ahí tenemos que hablar del Estatuto del Consumidor, que es donde se empieza a hablar de las relaciones de consumo. Esta es la ley 1480-2011, que expidió, pues, por la medida de la cual se expide el Estatuto del Consumidor, y que tiene el objetivo de proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. De manera general, este estatuto contiene, pues, disposiciones que permitirán a los consumidores ejercer sus derechos en temas como garantía legal, derecho a la información, derecho a que se le efectúe la reparación de los bienes y servicios en los casos en que estos tengan algunas fallas. Cuando hablamos de relación de consumo, implica la regulación de esas relaciones en cuanto a la calidad, idoneidad y seguridad de todo tipo de productos, entiéndase esto, todo tipo de bien o servicio que se comercialice por cualquier medio, incluyendo el comercio electrónico al que usted hacía referencia hace unos segundos. Esta relación de consumo está compuesta por, primero, los productores, que son quienes diseñan, fabrican y producen e importan los productos a Colombia. El que diseña el celular, entonces la marca, Samsung, Nokia, el que diseña el televisor, también Samsung, eventualmente algunas otras marcas. Luego están los proveedores, que son quienes ofrecen y suministran y distribuyen el producto. Éxito, Carulla, entre otros. Y finalmente estamos nosotros, el consumidor, que son las personas que implican ser el destinatario final, es decir, quienes adquieren el producto primero para una satisfacción propia, privada o familiar e incluso empresarial. En esta última, solo cuando está ligada intrínsecamente a la actividad comercial. Acá le doy un ejemplo. Cuando yo me dedico a, no sé, producir botones y voy y compro cortinas para mis locales comerciales, en ese ejercicio de comprar cortinas, soy consumidor. Pero cuando estoy comprando insumos para producir esos botones, no soy consumidor. ¿Por qué? Porque la relación se da entre empresarios y presupone pues un nivel de conocimiento. Esa es como la idea de intrínsecamente ligado a la actividad económica.
Claro que sí, esto es esencial porque es necesario aclarar bajo qué normas se rige el derecho al consumidor. Como bien decía Cindy, el derecho al consumidor, al ser una relación entre empresario y persona natural, se rige bajo el derecho civil. Cuando se está entre empresarios, ya entra a ser parte del Código de Comercio, por lo que ya las condiciones y la normativa aplicable puede ser diferente. Esto claramente tiene sus matices, pero para que nuestros ciberoyentes estén más ubicados en qué normativa les aplica fuera del Código Civil y el Estatuto del Consumidor, ¿por qué no estamos bajo el Código de Comercio? Porque no todos somos comerciantes y no estamos bajo una actividad comercial. Bueno, sí.
Completamente de acuerdo. Entonces, para resumirle a nuestros ciberoyentes, ¿cuándo hay una relación de consumo? Cuando usted compra el producto o el servicio o adquiere el servicio para satisfacer una necesidad propia o familiar. O cuando es de su empresa, pero no está relacionado estrechamente con su modelo de negocio. En ese sentido, es importante entender que bajo esa relación de consumo se tiene la obligación por parte del proveedor y del productor de responder ante el consumidor por la efectividad de la garantía del producto. Esa responsabilidad es solidaria. ¿Esto qué significa? Que usted como consumidor, Sebastián, puede reclamar la garantía o al productor o al proveedor y alguno de los dos tendrá que responder. Para evitar pues una reclamación, obviamente, en temas jurisdiccionales que vamos a hablarlo un poco más adelante. Es decir, la reclamación inicial es directa. Pero entonces, viendo lo anterior y entendiendo la relación de consumo y cómo funciona y cuándo hay, ¿qué derechos tenemos dentro de esa relación de consumo? Ya hablamos de que tengo un derecho de reclamar o al proveedor o al productor. Pero en sí, ¿qué son esos derechos? ¿Qué derecho tengo de reclamar?
Claro que sí. Y primero hay que comenzar con un marco normativo, entender dónde se encuentran esos derechos. Los derechos de los consumidores se encuentran específicamente en el artículo 78 de nuestra Constitución Política, el cual, curiosamente, se encuentra dentro de los derechos colectivos. Es decir, que aquellos capaces de activar, ejercer, ser titulares de los derechos del consumidor es la sociedad en sí, no un individuo como tal, pues en cuanto es un derecho difuso, todos somos titulares de ellos y todos, por lo tanto, tenemos que defenderlo. Sin embargo, porque esto puede sonar raro, realmente cuando más se utiliza es con acciones individuales. Sí, que es en lo que vivimos día a día y es la principal manifestación de los derechos del consumidor, que si bien son colectivos, su principal manifestación, curiosamente, es individual. Esto pues, si bien se nace y se pensó como un derecho colectivo, el hecho de que no se puedan, en casos particulares, llevar a gran escala que los problemas de consumidor recaigan sobre cada uno de nosotros específicamente, pues hace muy difícil la manifestación colectiva de este derecho. ¿Cuándo sí sucede? Cuando hay casos de estafa masivas, que tampoco se suele ver, pero de que sucede. Pues, sin embargo, también al ser un derecho colectivo, esto implica que cualquier ciudadano pueden buscar su aplicación. Lo que decía, en casos de estafas colectivas, que un producto de Panamericana, que un cuaderno salió, no pongamos un cuaderno, que una falla masiva de PlayStation, se puede invocar una acción, acción de grupo. ¿Por qué? Para, es decir, que todos los afectados por aquella falla pueden reclamar conjuntamente. Y cualquiera de las personas afectadas es titular de hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque es primero un derecho constitucional, segundo un derecho colectivo, por lo que la acción pertinente es la acción de grupo. Estando, por lo tanto, los derechos a nivel constitucional, estas también son de orden público. ¿Sí, Cindy?
Es que no hay que irnos tan lejos, Sebastián. Por ejemplo, ¿qué sucede en pues, lo que está pasando hoy en día con los vuelos que están siendo cancelados a un montón de personas por parte de una de las aerolíneas? En ese caso, esa cancelación y esos perjuicios que se pueden ocasionar por la cancelación de los vuelos puede ser reclamada de forma colectiva. Se puede unir un grupo de ciudadanos y reclamarle a la misma aerolínea. Ese es un claro ejemplo de lo que hoy estarían haciendo los ciudadanos. ¿Qué pasó con tan reconocido concierto, Sebastián? ¿Usted tenía boletas para el jamming de hace más o menos un año?
Las iba a comprar, tenía, pero mi mamá me dijo, no, eso se va a caer. Y efectivamente se cayó. Quiero oyentes, escuchen a sus mamás.
Las mamás saben más que nosotros, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero sí, efectivamente yo tampoco tenía boleta y el mecanismo acá de parte de los ciudadanos fue iniciar una acción colectiva. ¿Listo? Entonces, no hay que ver los escenarios tan lejos, pero lo que dice Sebastián, no es tan común, pero pasa. Pero entonces, Sebastián, ¿qué otra información relevante tenemos frente a esos derechos del consumidor?
Claro que sí, hay dos aspectos sustanciales al momento de hablar de normas de derecho consumidor. Es primero, es que son normas de orden público, es decir, no se puede pactar en contrario. Por más de que usted le ponga en un contrato que diga renuncio a que X producto tenga garantía o que pueda hacer X reclamación, es como si no lo hubieran escrito. ¿Por qué? Porque no, la ley no permite que se anulen esas cláusulas por más de que sea voluntad de las partes, que generalmente lo que puede suceder es que sencillamente la persona firma. ¿Esto dónde se ve? No sé, un boom de estos problemas hace unos años en contratos de teléfono, de proveedores de celular. Por más de que ponían cláusulas que iban en contra del estatuto del consumidor, estas se tienen por no escritas, dado que buscan proteger la integridad del orden público, es decir, la integridad de todos nosotros como ciudadanos, como consumidores. Y el segundo tema más importante es que al haber una disparidad, como hablábamos al inicio del programa, entre empresario y consumidor, siempre va a haber una interpretación favorable al consumidor porque se asume en desventaja. Esto cuando sucede, en caso que haya una norma ambigua o que la situación se pueda interpretar de dos normas diferentes, que pues suele suceder bastante. Entonces, no sé, Cindy, ¿qué otras reglas hay?
Claro que sí. Y aquí partimos ahora sí al punto esencial, temas de garantías. Antes de empezar a hablar sobre la garantía en el marco pues, del derecho y consumo, es importante tener claridad en los siguientes conceptos. Primero, ¿qué es la calidad de un producto? Porque uno lo que reclama en la garantía es la calidad del producto. Y eso es la condición en la que el producto cumple esas características inherentes a sí mismo, a las que son, o sea, las que, la razón por las que yo lo compré. Si yo compré determinado producto porque me sirve para determinada cosa, determinada durabilidad, determinadas características, esa es la calidad que yo debería exigirle al productor o al proveedor. Lo segundo es la idoneidad del producto. La idoneidad de un bien o servicio es esa aptitud para satisfacer la necesidad por la cual yo lo he comprado. Y la tercera es la seguridad del producto. Son las condiciones del producto frente al cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta obviamente la duración, la información suministrada y demás, pues no va a tener o no va a implicar para mí un riesgo irrazonable para mi seguridad, para mi salud y demás. Entonces, en ese sentido, lo que yo reclamo es la garantía en esos tres aspectos. Y lo hago generalmente dentro de un año en los bienes usados o de 3 meses cuando los bienes son de segunda. Generalmente esos son los términos utilizados por los proveedores o los que deberían asegurarnos los proveedores. Y como lo mencionamos anteriormente, ¿quién debe responder por este término o por esta garantía? Tanto el proveedor como el productor, cualquiera de los dos. Yo puedo solicitarle a cualquiera de los dos. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Uno va a hacer la reclamación. Si el producto tiene arreglo, el proveedor o el productor van a tomar el producto, van a intentar arreglarlo y me lo van a devolver arreglado. Si no tiene arreglo, me lo van a cambiar. Si en el segunda vez que yo tengo el producto vuelve a dañarse o el cambio no es efectivo, yo ahí puedo optar por o solicitar el cambio o en su defecto solicitar la devolución del dinero. Y el productor o el proveedor tienen el deber de devolverme ese dinero. ¿Le ha pasado alguna vez, Sebastián, ya como para cerrar este gran programa?
Bastantes veces. De hecho, fui testigo de cómo funciona eso del proveedor y el productor con un reloj que nunca lo arregló el proveedor. Entonces, el distribuidor fue el encargado de darme otro nuevo. ¿Por qué? Porque hay solidaridad entre las partes. Entonces, es necesario y realmente no fue necesario ir a la SIC, siempre y cuando pues sean diligentes, ese pues, suele ser el problema.
Claro que sí, a mí también me sucedió una vez con el computador que precisamente uso a diario. El primero se dañó, me lo cambiaron, el segundo se volvió a dañar y finalmente opté por la devolución del dinero. ¿Tienen un plazo razonable? Sí, esto es un proceso que debe tener el consumidor paciencia frente a la devolución del producto, se toman sus 15 días para arreglarlo, nos dan respuesta. Si es la devolución del dinero, tienen que hacerlo aproximadamente dentro de los 30 días siguientes. Es un proceso de paciencia, donde la última instancia son esas acciones jurisdiccionales, especialmente ante la SIC. Pero bueno, Sebastián, creo que el tiempo nos quedó corto para todo lo que hay que hablar relacionado con el derecho del consumo. Esperamos que esta información sea muy valiosa para todos nuestros ciberoyentes. A ellos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos y gracias a los que nos escucharán en el futuro. Un abrazo.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.